Podcast, mucho más Radio Alternativa. Podcast y mucho más Radio Alternativa. Podcast.
Bueno, mi nombre es Daniel Miranda, yo soy aquí de la localidad Engativá, uno de los mayores defensores de los humedales a nivel local. Pues el humedal Juan Amarillo es, primero que todo, el humedal más grande de Bogotá, uno de los más importantes. Es un espacio de tranquilidad total, no se puede sentar a ver los curís en la chupa de los curís que queda ahí precisamente en Juan Amarillo. Un ecosistema muy hermoso y algo que le contribuye a mi salud.
Este recinto de aguas mansas, con una gran extensión de 2,22 kilómetros cuadrados, conocido ancestralmente como la Laguna Sagrada del Neuque o Tibabuyes, en lengua chipcha muiscobún, además de caracterizarse por lo sagrado de su origen, se ha dado el lujo de aglomerar con sus encantos naturales a comunidades enteras que viven y conviven entre las localidades de Suba y Engativá.
Mi nombre es Utigo Yopasá, saita del Cabildo Indígena Muisca de Suba.
Desde la ceremonia, desde el paso de niña a mujer, desde el calendario lunar, porque en estos espacios era un lugar vital del territorio para la protección y consagración del sitio sagrado, ya que Suba es un centro de justicia.
Normas como el Acuerdo 35 de 1999 del Consejo de Bogotá o el Código de Policía en su artículo 101 refieren que los humedales son bienes de uso público, de especial importancia y protección ambiental tanto para las especies de flora como de fauna silvestre.
Mi nombre es Laura María Bautista, soy ingeniera ambiental, especialista en políticas públicas y desarrollo. Soy la referente ambiental de la localidad de Suba. Llevamos a cabo desde la Oficina de Ambiente toda la vigilancia y control de la estructura ecológica principal que tenemos en la localidad, de todas las problemáticas y tensionantes, haciéndole seguimiento y control y haciendo acompañamiento a la comunidad y en las instituciones. Articulamos todos los procesos que en materia de ambiente se llevan a cabo.
Estaba una vez un indigente con un anzuelo y nylon intentando sacar un pez. Y pues eso es extraño para los que vivimos aquí y sabemos la problemática que hay ahí sobre el vertimiento de aguas negras en el humedal y que tiene directa conectividad con la represa artificial. Y nos pareció muy curioso, nos acercamos al indigente que estaba haciendo esta práctica de pesca y le preguntamos y dice, chito, que se me va el pez y me estoy intentando aquí de pescar y no haga ruido. Nos pareció bastante curioso.
Este corto y jocoso relato, que parece algo normal por la práctica de la pesca en el humedal Juan Amarillo, me llamó bastante la atención y ante la inminente curiosidad abrí ojos y oídos sobre lo que se ha vuelto una actividad recurrente en uno de los espejos naturales más importantes de Bogotá.
Por ahí es cuando usted más o menos ve que pescan es el día domingo, que es de paseo, por esto que se acaba harto pescado de ahí. Pero eso sí, por ahí uno, dos, tres.
Pescaditos, pero sí se ven también como por deporte.
Creo que debe ser tanta pesca.
Pescado, eso es lo que hay de cantidad y grandes.
Por un lado, ambientalmente, la presencia de animales vertebrados como peces.
Laura María Bautista, ingeniera ambiental.
Pues es un buen indicador de que todavía las condiciones ambientales están resistiendo a esa contaminación y a esa carga orgánica y química.
La mayoría de personas que asisten al humedal con falla o sin ella, si bien no saben, mucho menos tienen en cuenta los riesgos a los que se enfrentan por hacer uso de los dones ofrecidos por parte de este espejo artificial.
Sin embargo, es claro que esa contaminación sigue llegando. Por lo tanto, los animales pueden estar participando en un proceso de bioacumulación de contaminantes, de metales pesados o de toda la carga orgánica que llega y ellos están almacenándolo dentro de sus células. El consumo de estas especies considero, a partir de mi experiencia, que no es apto para el consumo humano. Y no solamente eso, sino que pues termina alterando aún más los equilibrios de los ecosistemas.
Esto también es donde que se llenó también de todo eso de mugre, de lo mismo mota del esto. Todo el pescado come de esa comida y de ahí sí no tiene la propia comida. ¿Qué es? Es que como eso va también es en el aseo del mar.
Que esa agua está muy podrida, porque eso ahí botan perros y gatos y todos muertos. Consigue eso una contaminación, uno para nada.
De esto no está contaminado, que yo sepa. En un tiempo estaba contaminado y se perdían los pescados. Ya aparecieron, quiere decir que no está contaminado.
El tipo de pescado no se ve que es un pescado que come basuras de un lago. Y el lago no está contaminado, que está infectado ni nada así. no hubieran peces ni nada.
El pescado también tiene su inteligencia. Si él siente el agua mala, le buscan su terreno a otro lado.
Lógico, es que el pescado se conoce por los ojos. Si el pescado se acaba de sacar, los ojos le brillan. Por los negros se conoce que es de barro, de charco.
Yo digo que no lo comen porque así comienza a contaminar el agua. No van a comer el pez. Digo que lo comen por divertirse, porque pues, el agua está muy contaminada. Eso es lo que hay.
Mi nombre es María Fernanda Duque Pérez. Hablando de la práctica de pesca que se está llevando a cabo, no solamente de los migrantes que llegan de otras ciudades a Bogotá, seguramente pues ellos piensan que como es una represa, es un agua limpia.
Yo soy de Cartagena. Claro, allá eso es normal, eso es común. Allá uno pesca en las pozas, es normal, en los ríos, en toda parte, en cualquier parte pesca uno normal. Ya en mi tierra es tradición.
De todas maneras, ahí hay irrigación de aguas residuales y de la misma contaminación que generan las personas, de los habitantes de allí, donde allá se ve plástico, llantas, o sea, todo tipo de basuras. No es agua limpia, por tanto, los peces que hay allí están contaminados y podrían generar algún tipo de enfermedades en las personas.
Tanto el agua que está ahí es contaminada porque obviamente el río Neuquén es el que baja. Al desbordarse contamina ese espejo de agua. Por tal razón, esos peces no es adecuado para el consumo. Más bien es un animal que se ha tenido que adaptar con todos estos contaminantes. Y como uno no está adaptado para el consumo de este pescado, pues obviamente lo que produce es enfermedad para las personas.
Laura María Bautista, ingeniera ambiental.
Si hay ya una fauna asociada acuática, quiere decir que hay otras especies en la cadena trófica que dependen de esa disponibilidad de alimentos. Entonces, por un lado, también estaríamos desplazando esa competitividad de alimento que ya es propia del humedal y metiendo pues ya al hombre dentro de esa cadena trófica que no debería estar.
Hay veces que vienen y muerden aquí, mira. Ellos muerden aquí, y hasta que no parten en pedacitos, ¿sí? Pero entonces, cuando ellos tragan completo, cuando ellos tragan completo, ya ahí sí se tragan.
Ahora bien, el dato que va más allá de la contaminación, la ocupación, incluso de la misma prohibición, me permitió aterrizar no una problemática, sino necesidades humanas puntuales, que sea por escasez, pobreza o falta de oportunidades, que son bastantes en la zona, tiene que ver con la sobrevivencia diaria de familias que rebuscan en estas aguas milenarias el alimento diario para subsistir.
Por lo menos yo duré un tiempito, yo venía y pescaba media hora, una hora, me cogía dos, tres, ya con eso ya yo me iba. O sea, que yo cogía lo necesario, porque para qué yo iba a coger 20, 15 cosas sabiendo que mi familia somos tres apenas. Entonces yo cogía eso y dos pescaditos, con dos pescaditos y uno comía. Sabroso, yuca, plátano, estilo costeño, como ese costeño a morir.
Bueno, así como ustedes pueden ver, todos aquí hacemos el proceso de la cocina también. Aquí fritamos el pescado, hay varios tipos de pescado en el Juan Amarillo. Está el cuatro ojos, boca chico, cachama.
Frito, cocido, en viuda, en lo que sea, en guiso, sudado, como sea. Nada, no tiene ningún sabor. Su sabor igual que cualquier pescado. No, ahí sí no me le sé el nombre, yo sí sé que es un pescado amarillo.
Especies de pescado en el humedal, una es el capitán y el otro es el capitanejo. Esos son los que básicamente hay aquí en Gatibá o en Bogotá y los que pescaban en sí los muiscas.
También hay langostinos que son muy sabrosos. También lo preparamos aquí en el lago porque ¡venga! Nosotros vivimos aquí en Juan Amarillo. Sí, porque no tenemos sustento de cómo conseguir comida. Sí nos ayudan muchas personas con panes y cosas, pero siempre uno necesita proteínas y fósforo.
Definitivamente, el hambre no mide estrato social, color o raza, y muchas de las personas que hacen uso de la pesca, independientemente de que los multen o no, lo que realmente les importa es llevar un plato de comida a sus familias, a su casa.
Lo que cogemos lo comemos, eso sí le digo. No me ponga a botarlo, yo lo cojo para comérmelo. Y así te contaminó la candela, quita el contaminamiento. Si el agua les quita, les mata el parásito y todo lo que tengan. Y si mis hijos crecieron en un tiempo, comían pescado y mírenlo como están de grande. Y ahí van y seguirán y lo que van a comer, porque si mientras esté aquí pesco. No, yo le digo una cosa, los tombos sí joden, pero, o sea, yo no soy grosero con ellos porque son autoridades, sí.
Sí, claro.
Pero yo le digo una cosa, a mí un tombo no me venía a llevar a calabozo o a ponerme a que llevarme inspección solamente porque estoy aquí. No, nunca, yo nunca he... Sí, dicen que aquí que molestan, como lo que es prohibido dañarse.
Bueno, el proceso cuando se saca el pescado, viene primero, si se escama bien, lo lavamos bien, retiramos lo que son las agallas, lo abrimos, retiramos todas las tripas. Si tiene huevera, ya eso es aparte, porque eso también va junto con el pescado. Y viene el proceso de arrollar. ¿Qué sirve el arrollado? Para cortar las horquetas de las espinas y que quede la carne bien relajada. Viene lo que es para salarlo, lo puede hacer normal. Tiene tres procesos: asado, frito, ahumado, hasta en sopa, sí. Pero el proceso del pescado siempre tiene que ser arrollado, porque si no siempre va a tener esas horquetas, espinas que son en modo de una horqueta. Ya la carne es un poco más simple y blanca.
Ahí están encimita el agua, ahí donde están. Sí, ajá, ahí están encimita. Ahora ellos empiezan a buscar pan. A lo que miren el pan, ellos salen y pum, se lo comen. Salen cinco o tres así, se pegan hacia el pancito así a comer.
Aquí apelo a la reflexión. ¿Cómo es posible que una ciudad capital como Bogotá permite que sus habitantes, propios o extraños, estén o se encuentren pasando necesidades alimentarias, a sabiendas de la gran cantidad de programas existentes como los comedores comunitarios o incluso subsidios que se suponen son para las personas más vulnerables?
Agárralo, abajo, sácalo, abajo, ponelo, ponelo ahí, ponelo ahí. Saca la puerta ahí, sácalo, sácalo.
No, no le hagan así, pobre pescado.
Eso tiene uno que jalar. Ay, pobre pescado, me va a pesar, pero le tocó.
Primero, pues sí puede tener un efecto, porque un efecto de la desaparición de una especie tiene unas consecuencias muy grandes en todo el equilibrio ecosistémico.
Laura María Bautista, ingeniera ambiental.
Entonces uno creería que de pronto no, pues pueden alimentarse de otra especie, pero eso realmente en la práctica no ocurre tan fácil, y lo que muestran las modelaciones y lo que muestra la experiencia es que la desaparición de una especie desequilibra por completo. Entonces empezamos a tener una proliferación del predador que ya no va a tener una presa, y empieza todo el desequilibrio que puede terminar en una fractura completa del ecosistema.
Honestamente, el tema, delicado para algunos y normalizado para otros, me dejó ver una radiografía de cómo las comunidades habitantes de las localidades circundan con costumbres tanto rurales como urbanas y han hecho del humedal Juan Amarillo un lugar propio como fuente de sustento.
Considero que está a cargo de o en cabeza de la Secretaría de Salud, con su dependencia de salud pública, en donde pueden determinar qué tan perjudicial para el hombre puede ser el consumo, porque sí tengo entendido que toda esta acumulación pues termina en una biomagnificación de los efectos en la salud que pueda tener ese consumo.
Están los pescadores con su carga para vender.
Cuando no está intervenido, pues obviamente el territorio humedal comienza a generar ciertas actividades que ayudan a limpiar el agua que se está utilizando.
Por otro lado, pues la recomendación para las personas que están realizando esta práctica, yo entiendo que esto obedece también a otros temas culturales, socioeconómicos, problemáticas también de desplazamiento interno del país, pues que estas comunidades llegan y las recibimos en la capital. Puede llegar a ser muy difícil chocar con las costumbres que ya vienen, pero yo creo que sería una tarea articulada con todas las entidades, porque no es solamente pues decirles sí, no está permitido, la autoridad ambiental no lo permite, está incurriendo en un deterioro, en una acumulación pasiva de ambiental del humedal, sino que pues también otras entidades entonces entren a ver cómo se pueden ofertarle otros servicios a estas personas, otras maneras de mejorar su calidad de vida sin que estén afectando el humedal.
Finalmente, las autoridades ambientales e institucionales son quienes determinan, deciden y le hacen seguimiento a las actividades, así como a la preservación, protección y la garantía de esta riqueza sin igual con la que cuenta la ciudad, y en el que generaciones futuras de seguro gozarán con este aporte hídrico y natural.
Podcast, mucho más Radio Alternativa. Podcast y mucho más Radio Alternativa. Podcast.